Directo Asturias, con Arancha Nieto. Hey, there's nothing on my radio.
De la tarde, 7 minutos, estamos de vuelta en Directo Asturias, arranca nuestra segunda hora y una segunda hora que los lunes viene a desprender siempre un aroma que nos lleva directamente a la cocina y nos invita a saltarnos la dieta. Hablamos de ella, de Sandra G. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arancha, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de saltarme la dieta. ¿Y tú?
Yo también, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, no, la verdad es que en verano igual es la peor época para ponerse a dieta, ¿no?
Sí, tal cual. Aunque también te digo que, o sea, es malo por todos los planes sociales que tenemos, pero también es fácil porque te apetecen más ensaladas.
Pues
entonces,
sí.
Bueno, pues también te la cuidas por una parte y la descuidas por la otra.
Claro, compensas con la ensalada, descompensas con el helado, ¿no?
Exactamente, tal cual.
Tal cual.
El helado, con la sidra, que una terracina ahora se está genial.
Una tapina.
Y bueno, y claro, y no es el problema no es la sidra, porque la sidra, bueno, bien, mira,
Es digestiva.
Es alcohol, pero bien, sí. Es de origen natural, bueno. Bueno, vale. Pero es el pincho que te comes con la sidra, la tapa que te pides con la sidra, claro. Ahí
claro,
está el problema.
El pincho que viene el camarero con el choricín criollo, ¿cómo vas a decirle que no un criollo? Estas cosas,
claro,
¿no?
Que ya que estás, claro. Vamos a pedir unas tapas para cenar.
Exacto, y unas bravas, unas alioli, claro.
Así, exacto, ¿no? Bueno, que sí cae el cachopo ya que estamos.
Claro, es todo lo que invita a la sidra, ¿no?
Claro. En la sidra, el buen tiempo, las terrazas.
Totalmente. Por cierto, ¿dónde estás tú hoy? ¿Estás de terraceo? ¿Estás
pues,
cuéntanos, a ver.
No, fui a buscar unas gafas, porque, bueno, yo soy súper mega ultra miope. Y me cambió la grabación. Entonces fui a buscar unas gafas porque me avisaron de que ya estaban. Y si no, mañana no iba a poder ir y tal. Y dije, bueno, pues mira, voy. Y es de aquí en el Paseo de Begoña, era muy cerca tuyo. Yo he estado buscando para aparcar porque salí un poco antes de lo que pensaba de coger las gafas. Pero nada, hija, es que en verano está imposible y estoy muy cerquita tuyo. Estoy
¿sí?
una calle paralela a ti.
Ay.
Pero nada, no había para aparcar.
Bueno, no sé por qué dices eso. Si yo no te creo, vamos, lo de
sí,
aparcar.
Porque ya no es tan fácil, a que sí, lo sabes tú.
Es tremendo. Bueno, no sé si sucede en otras capitales asturianas, pero en Gijón en verano eso no desea lo de aparcar.
Claro, yo le había escrito a Cris Puertas, que ahora me dijo Juan cuando me llamó. No, da igual que le hubieras dicho a Cris, porque Cris hoy no está. Bueno, le había dicho llamarme, que no voy a llegar. Pero luego dije, oye, mira, tengo 10 minutos, igual un golpe de suerte, me acerco allí, justo hay un sitio, pero no.
No.
No lo había.
Tu gozo en un pozo, querida. Qué optimista ella.
Bueno, yo lo intenté por verte, Arancha.
Lo sé, sí, lo sé. Además, a nosotros nos encanta verte. Eso sí, con gafas nuevas, por lo que veo, ¿no?
Sí, me quedan muy bien. No está mal que yo lo diga, pero...
No está mal que uno lo diga. Es que no. Hay que mirarse y verse guapo,
pero me
guapa.
Estoy aquí mirando en el retrovisor y digo,
sí.
Oh, qué bien me quedan. Qué buena lección hice.
¡Qué cañón estoy! ¡Claro que sí! Pues Sandra, con tu look nuevo, con tus gafas recién estrenadas, ¿qué receta nos propones para la tarde de hoy?
Pues mira, hoy es una receta de estas de abro la nevera y a ver qué tengo y con eso voy a hacer algo.
De aprovechamiento, ¿no?
Sí, no, sí, de aprovechamiento de cosas que te quedan abiertas en la nevera. Entonces, lo único que necesitamos tener, que a lo mejor no tienes habitualmente en la nevera, es una lámina de hojaldre. Aunque voy a decirte que yo sí las suelo tener en la nevera.
¿Ah, sí? Pues yo
sí.
Ya te digo yo que no, que tengo que ir a comprarlas expresamente. Yo la lámina de hojaldre
sí.
No.
Yo sí, porque les dura la caducidad bastante.
Ah.
Y a mis seguidores es verdad que las recetas con hojaldre es algo que les gusta bastante. Entonces, pues bueno, siempre la tengo por decir, mira, algún día que no sepa qué grabar, grabo con hojaldre.
Qué buena idea. Pues oye.
Y eso es exactamente lo que me pasó ayer, fíjate.
¿Ah, sí?
Exacto. Dije, yo esto se lo tengo que contar a Arancha para, pues, eso. Tenemos cositas abiertas en la nevera. Y casualmente una lámina de hojaldre y nos podemos preparar una cena.
Oye, pues esto me interesa a mí, ¿eh? Que tengo que ir luego a hacer compra. Voy a comprarme hojaldre. Ya te lo digo.
Pues te voy a contar lo que yo tenía abierto. Venga. Pero vamos, que pueden ser, hay una infinidad de opciones. Yo tenía cebolla caramelizada, ahí, empezada, un bote empezado en la nevera, de una tortilla que había hecho hace poco. Tenía empezado también tomate seco en aceite, ¿vale? Esto a lo mejor no es muy común, pero igual uh-huh. tienes un tomate perdido por casa, también te vale.
Sí.
O unos tomates cherries, también te valen. Bueno, queso rallado, porque yo queso rallado es algo que tengo siempre en la nevera. Pero si no, seguro que tienes queso en lonchas. Y tenía también queso de cabra y bacon. Y dije, pues con esto voy a grabar algo. Y me grabé un hojaldre con todos esos ingredientes. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos cositas abiertas en la nevera que pegan, lo importante es el queso, el resto de cosas pueden variar, pero el queso, pues bueno, siempre le da el toque. Pues, ¿qué hacemos? Estiramos la lámina de hojaldre. Vamos a picar el centro, todo el centro, dejando solo un borde a todos lados, o sea, en la lámina es cuadrada o redonda, depende de cómo la tengas, pues dejas un borde por todos lados. Uh-huh. Y el resto lo pinchas con un tenedor. Vamos a extender. Yo en mi caso ayer extendí la cebolla caramelizada, pero puedes tener tomate frito, puedes tener tomate en rodajas, ¿sí? lo que sea, lo extiendes por ahí, le pones por encima un poco de queso rallado. Yo después también repartí un poco de bacon. Bueno, era panceta, realmente era panceta curada, pero que la loncha es como el bacon, uh-huh. como si fuera bacon. En trocitos lo expandí por ahí. También puse un poco de queso de cabra. Terminé con los tomates secos así en trocitos y con unas nueces. Pintas los bordes de la masa de hojaldre con huevo batido o con leche, si no tienes, que leche vas a tener seguro, y lo metes al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, y te queda un hojaldre. Así como estilo pizza, porque claro, el queso como siempre tiene que estar, pues ya se asemeja a la pizza. Uh-huh. Y riquísimo, lo puedes hacer con jamón york, lo puedes hacer con verduras, a lo mejor con calabacín, con pimientos, con cebolla, lo puedes hacer con salami. O sea, es que las opciones son infinitas. Y te sale así una cena con restos que tienes por la nevera.
¡Qué bueno! Oye, pues me encanta, porque es que esto muchas veces yo creo que le sucede a muchos amigos y amigas que nos están escuchando. Tienes cocinas abiertas que, claro, que no te va bien con esto, con lo otro, y al final se te pone malo, y a mí esto me da una rabia tener que tirar comida, de verdad, ¿eh? O sea, qué bien poder hacer algo así.
Algo así, o,
sí.
o también puede ser en una pizza. O sea, si en vez de masa de hojaldre tienes de pizza, también sí. vale de pizza, de empanada. O sea, es que al final las masas...
Uy, Sandra, Sandra... Hemos perdido a Sandra. Parece que Sandra se le ha cortado la comunicación. Y eso que está aquí al lado, ¿eh? Decía, estoy en la calle de aquí al lado, pero... Pues sí, se ha cortado la conexión. Vamos a intentar retomarla porque, oye, esto de despedirnos así, pues no, tampoco va con nosotros ni con nuestra filosofía de programa. Así que intentamos llamar de nuevo a nuestra Sandra allí de Saltando la Dieta, que nos estaba dando esa opción, ¿no? Deteniendo esa masa de hojaldre en nuestra nevera, que además tiene resistencia en el tiempo, pues nos permite aprovechar, ¿no? Esa serie de botes, latas, cocinas que tenemos abiertas. Sandra, que te
ya
los había sido.
Ya
estás. Ya estás, que te fuiste,
no sé
pero
qué
ya
pasó.
Estás. ¿Ya?
Sí, yo no me moví del sitio. El seguro que el repetidor del móvil que no quería escucharnos.
O estaba pensando el que activa el repetidor del móvil, a ver dónde compro yo la lámina de hojaldre ahora para hacer esta receta.
Seguro, y se le fue y nos rompió aquí la conexión porque yo no me he movido del sitio.
Nada, cosas que pasan, querida, los duendes de la radio, de las tecnologías, de las redes, todas esas cosas. Por cierto...
Del teléfono.
Exacto. Que iba a decirte, hay una receta, no es similar a lo que nos acabas de contar, esta que mojas el panín, que haces como todo lo que es una pizza, pero con el pan así... ¿Sabes cuál te digo? ¿Qué has puesto en tu
la
redes?
La que subí yo hace poco.
Ay, por favor. Es que pienso en ella y de verdad.
Era un dip. Oh. Un dip de pizza. Bueno, es que yo te había contado ya que en mi canal, en mis redes sociales en general, todo lo que lleva la palabra pizza, parece que mis seguidores son como yo, les encanta.
Pizza lovers, ¿no?
Y todo lo que lleve queso, sí, exacto, pizza lovers. Y se la di a un americano. Y dije yo, esto no lo he visto a ningún español, vamos a replicarlo. Y lo repliqué y es que estaba Arancha como estaba.
Es que tiene una pinta esa.
Buenísimo.
Y luego
esta te la cuento rápida, así si quieres. Mira, poníamos queso crema a las finas hierbas. A las finas hierbas, que le da el toque, ¿eh? Y si no tienes, coges el queso crema normal, le pones ajo muy super mega ultra picado o en polvo y especias así como italianas o las que tengas también por la despensa.
Albahaca o algo así, ¿no?
Uno a las, exacto, y te haces así tú uno a las finas hierbas.
Qué bueno.
Extendemos el queso crema en una fuente pequeñita para horno. Lo cubrimos de mozzarella. Ponemos unas rodajitas de pepperoni, también se me ocurrió, pues, ponerle bacon, jamón york, bueno, cada uno lo que le guste. Yo lo puse con pepperoni y le daba el toque. Y luego por encima más queso rallado, pero esta vez mezcla de varios quesos. Y orégano y al horno a que se derrita el queso y luego lo mojas con unas tostadinas de pan. ¡Ay, Arancha, qué bueno estaba!
Es que la pinta que tenía ya lo decía todo, ¿eh?
Eso lo haces, pues, como yo el otro día. Para cenar un sábado o un domingo, mientras ves una peli, y sois varios, para ir mojando, eso, para dipear, como quien dipea nachos, pues igual, riquísimo. Que mira, con unos nachos también se puede mojar.
Ah, pues sí, pero a mí esto del pan, como hiciste tú, yo es que soy muy de, ya que puedo así
muy
mojar,
de pan,
o sea, muy de pan para pringar. No de comer más el pan solo, pero si tengo que pringar, yo quiero el pan de toda la vida, más que nachos o cualquier otra cosa.
Ese lo tosté, que eso no sale en el vídeo, pero lo tosté en la sartén con un poquito de aceite y quedó impresionante.
Madre mía. Háganme caso y entren en las redes sociales de nuestra Sandra allí y vean esta receta, bueno, y todas las que tiene, porque son todas para eso, para estar salivando como estoy yo ahora mismo en el estudio.
Y el hojaldre que lo voy a subir pronto.
¿Cuándo lo vas a subir? ¿Próximamente?
Si me da tiempo a editarlo ahora en un ratín, lo subo hoy. Si no, mañana, sin falta.
Vale. Bueno, pues...
Y ahora tengo que ir a buscar a una amiga. Pues eso, planes de verano.
Ah, planes de verano, pues...
Hoy de esos que acaban saltándose la dieta.
Exacto. Hoy déjate llevar por la sidra y todo lo que conlleve la sidra. ¿Vale?
No, la sidra no, que hay que conducir, pero...
Bueno, pues entonces
y
no.
Sí se conduce, hay que ser responsable.
Pues como todavía no hay sidra 00, no. Entonces no, pero...
Pero las tapas que acompañan a la sidra...
Eso hombre, eso no contiene alcohol, eso puedes.
Exactamente.
Sandra, un besazo enorme.
Un beso, Arancha, y a ver si el lunes que viene sí se me arregla para ir a verte.
¿Y me vas a traer el lemon pie este?
¿Ves? Por eso no había ido yo hoy. Es no, que, hombre, no, es broma.
Es que
pero
no me olvido.
Tiene que ser un día que sepamos que está Cris, que dijimos que se lo hacíamos a ella también.
Pero tú no te preocupes, tú me dices que lo traes y Cris Puerta se planta aquí en diez minutos.
Aparece por la puerta, ¿verdad?
De verdad, tú dilo. Y dice Monchi Albert que él va a estar el próximo lunes, o sea que si lo traes el lunes, él no se lo va a perder.
Bueno, si me da tiempo el lunes, lo traigo porque no sé si voy a tener que viajar el domingo en el día. Entonces, bueno, si tengo que viajar el domingo, igual es un poco apresurado, pero si no... El domingo me pongo a hacerlo y el lunes os lo llevo.
Pues a ver, te vamos a recibir con un abrazo igual, pero si traes el lemon pie, te vas a llevar un abrazo.
Todavía más.
¡Oh! Un abrazo de los que mancan, como digo yo. Sandra, pásalo muy bien con tu amiga y un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Arancha. Que tengáis buena tarde.
De la tarde, 20 minutos. Estamos en directo a Asturias, estamos en RPA y estamos sedientos, sedientas, hambrientos, con ganas de mucho teatro, de mucha cultura. Así que acudimos a ese portal de Ver Teatro en Asturias, que nos lo cuente nuestra Berta Juan. Berta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes tú que nos presta, ¿eh? Los lunes ya ir organizando la semana para saber qué obras de teatro se van a representar en la región y bueno, pues ir haciendo el planning, ¿no?
Claro, hay que organizarse. A veces coinciden tantas cosas que ya sabes que es imposible ir a todo.
Totalmente. Bueno, ¿cómo se presenta esta semanina? ¿Intensa? ¿Más bien relajada?
Pues esta semana tenemos funcionando a la vez como varios ciclos, o sea que hay bastante donde elegir.
Bueno, bien, esto nos gusta. Distintos planes y alternativas. Cuando quieras, Berta.
Pues mira, vamos a empezar por Villa Viciosa. En el Teatro Riera tienen noches de teatro, que son todas las funciones a las 9. El martes 29, mañana, tienen el Chigre Menguante, que nos cuenta un poco la historia de que une a 5 personas que se encuentran en un bar, cada una totalmente diferente, y al final el vínculo entre todos es que son asturianos, ¿no? Esa morriña que nos une siempre a casa, estemos donde estemos. Es una obra para público adulto, muy divertida. Si queréis ir a verla, las entradas las dan en el teatro una hora antes de que empiece la función. A partir de las 8 podéis recogerlas gratuitamente hasta que se complete el aforo.
¡Qué bien!
Si queréis ir, hay que ser previsores.
Admito y reconozco que no he podido verla, pero todo el mundo que ha ido me ha dicho que es una obra de estas que sales con dolor de tripa de lo que te ríes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo ya la he visto y es más, mañana voy a ir otra vez.
¡Qué bueno! Esto ya lo dice todo, ¿eh? Si vas a ir tú.
Sí, sí, sí. Sí, porque yo la he visto y es de estas obras la estaba viendo y digo, jolín, esto a mi madre yo creo que le gustaría mucho. Y entonces la voy a llevar.
¡Qué planazo, Berta! Pues lo vais a gozar, seguro.
Seguro que sí.
¡Qué bien!
Luego, algo un poco más clásico, infantil, está Hamlet el martes 5. Esta obra, que es de Guayomini Producciones, estaba girando por toda España, es espectáculo recomendado por la Red Española de Teatro, y hace unos días, muy poquitos, le dieron un premio en el Festival de Teatro Barroco de Almagro.
Sí, estuvieron el viernes aquí contándonoslo. Patricia, sí. Arancha, Hugo, estaban todavía emocionados.
Emocionadísimos, me imagino, sí. Es que no es para menos.
Qué maravilla.
Entonces, si queréis ver esta obra tan, bueno, que ahora está tan en boca de todo el mundo, con incluso con premios y recomendaciones, pues la tenéis en el Teatro Riera. Es un subversión de Hamlet, un poco cómo afrontar este clásico, cómo y cómo trasladarlo un poco a la vida, y todo adaptado para los más pequeños, para que se diviertan en el teatro, que es lo que siempre decimos, que hay que llevarlos, que para que lo disfruten, para que luego de mayores sigan yendo al teatro.
Claro que sí, e incluso con obras como Shakespeare, ¿no? En este formato, que es tan, tan comestible, ¿no? Que no van a tener ningún problema.
Claro, ellos, Guayomini ya lo ha hecho anteriormente, adaptan obras, bueno, pues clásicas de adultos que igual para un niño son muy difíciles de comprender, de forma que son divertidas, son interactivas, y yo, Hamlet no la he visto todavía, pero otras que han hecho del estilo sí, y los niños se lo pasan genial.
Pues más que recomendable. Y además premiada, como bien nos decías, por el Festival de Teatro Barroco de Almagro. O sea, que dice mucho, ¿no? Con ese nivel que hay en este tipo de festivales y que se hayan fijado en una obra y una compañía asturiana.
Pues sí, la verdad que enhorabuena para todo el equipo porque se lo merecen y es un reconocimiento muy especial.
Claro que sí.
Luego,
¿qué más?
Sí. El martes 19 tenemos Tararí, del Teatro Casona. Es una obra escrita por el asturiano Valentín Andrés, a mediados de 1900. Es una comedia que está ambientada en un manicomio, donde de repente todo da la vuelta, los internos se hacen pasar por los médicos, los visitantes no se dan cuenta que realmente están como los papeles cambiados. Entonces al final es una obra muy cómica, donde la gente se lo pasa genial, es para adultos, eso sí, pero también es muy recomendable. Como veis, dentro del ciclo hay 3 obras muy diferentes, un poco para todos los gustos, pero todas buenas de ir a reírte al teatro y a pasarlo bien.
Totalmente, nos gusta.
Luego, en las 3, del 1 al 3 de agosto, hay una edición de un ciclo que se llama Las 3 Noches, que es un festival de artes escénicas al aire libre. Estas funciones son a las 11 de la noche, viernes, sábado y domingo, en donde la iglesia de las 3. Tenemos, un día tenemos Truco o Trato de Mago Nacho, que es un espectáculo de magia, pero un poco halloweenesco, ¿no? Con,
¿sí?
Un poco disfraces de, no da miedo porque al final es un espectáculo infantil que está hecho para divertirse también, pero sí que tiene este toque un poco pues igual más misterioso, con algún personaje típico de Halloween, ¿no? Luego tenemos Los polvos melancólicos de La Roca Producciones, que nos habla un poco de la relación del verano, ¿no? Que parece que todos estamos pues más contentos con el amor, ¿no? En todas sus facetas. Entonces también es una obra divertida, reflexiva y para adultos, eso sí.
Vale.
Y luego, la última del fin de semana, tenemos El fantasma de Canterville, del jaleo. Esta historia, lo que nos cuenta es la historia del castillo de Canterville, donde su primer propietario, Sir Simon Canterville, pues murió y es un fantasma que lleva 300 años atormentando a la gente que pasa por allí. Y la historia empieza cuando una familia no se lo cree o no tiene miedo a este supuesto fantasma y pues compra el castillo y se va a vivir allí. Entonces, claro, empiezan a suceder cosas un tanto extrañas. Y eso es lo que nos cuentan desde el jaleo.
Qué bueno. Oye, está claro que los clásicos no pasan de moda, ¿eh? Gracias al teatro seguimos disfrutando de estas grandes obras que han sido escritas hace un montón de años, pero siguen más que vigentes, ¿no? Por su temática y por todo lo que conllevan.
Sí, muchas cosas, aunque se hayan escrito hace pues cientos de años, al final las preocupaciones de las personas siguen siendo más o menos las mismas. Uh-huh. Entonces es fácil sentirse identificado y si no, pues las obras siempre las adaptan un poquito pues para quitar igual lo que está más desactualizado y que te sientas más identificado, ¿no?, con lo que tenemos ahora. Entonces siempre está bien.
Total.
Volver a los clásicos.
Clásicos imprescindibles. Oye, nos hemos quedado en el fin de semana. ¿Es la última propuesta que nos acercáis desde Berteatro en Asturias?
La última que os traigo, también para el fin de semana, el día, bueno, viernes y sábado, 1 y 2 de agosto, a las 8:30 en el Jovellanos, está Camino a la Meca, con Lola Herrera. Es una obra que se inspira en una mujer que existió realmente, Ellen Martins, que se revela un poco contra todos los estamentos y las cosas impuestas de su época. Persigue el deseo, la luz de la inspiración que bueno pues no corresponde a su edad y a su generación, se quiere pues más libertad, ¿no?, y reinventarse un poco. Entonces creo que es una obra que puede ser muy interesante con un gran elenco y que puede ser una buena opción si queréis, si estáis por Gijón este fin de semana.
Hombre, ver a Lola Herrera yo creo que es de las mejores opciones, ¿no?, si hablamos de teatro que podemos elegir.
Pues sí, lo que pasa que, claro, este fin de semana se juntan muchas cosas, entonces hay que tomar una decisión importante.
Tienes toda la razón, se nos complica, hay mucha contraprogramación, ¿verdad?
Sí.
Oye, son muchas cocinas, ¿qué te parece si recordamos vuestras redes sociales? ¿Cómo os buscan?
Pues mira, estamos en Instagram y en Facebook como verteatro/Asturias. De ahí todos los días, o casi todos, vamos actualizando las historias, sobre todo con lo que las compañías van publicando. Y luego semanalmente también se puede consultar lo que hay esa semana.
Uh-huh. Bien, pues así de fácil es poder informarse, que muchas veces, ¡ay, pues yo no me enteré! Pues hombre, claro, si no sigues a Verteatro en Asturias, ¿cómo te vas a enterar? Claro. Querida Berta, gracias como siempre y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ellas juegan en un campo de amapolas. Na, 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 na. Muy cerca del remanso del molino. Estrena chubasquero de colores. Na, 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 na. Refrescará cuando volvamos al camino.
Las 7:30 de la tarde, estamos en directo a Asturias. Ahí está esa agenda para disfrutar de las artes escénicas en la región. Y vamos ahora a seguir viajando, recorriendo, conectando. Nos vamos hasta Boal y ahí está ella esperándonos, Raquel Murias. Muy buenas tardes.
Hola, Arancha, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal por Boal? ¿Cómo está yendo el veranín?
Pues bien, cerramos ayer el fin de semana de fiestas de Santiago, que es el patrono del pueblo, y ya el fin de semana anterior habíamos tenido la fiesta indiana, que es una fiesta que se lleva celebrando 10 años y que recupera y bueno y pone en valor el origen indiano de nuestro pueblo. Entonces, bueno, nos pillas ahí un poco de resaca y cansados, pero bien, vamos, bien, bien. Además, este año, yo decía que el otro día que no recuerdo haber visto tanta gente en Boal como este año, ¿eh? Uh-huh. Sinceramente. Es verdad que el buen tiempo acompañó y eso también hace mucho, pero sí, sí, está el turismo de el occidente interior también está ascendiendo.
Qué bien, pues nos encanta recibir esa noticia porque siempre lo sabéis, ¿verdad? Perfectamente desde Occidente, pues escuchábamos esa afluencia de turismo más centrada en el Oriente, pero saber que también en el Occidente cada vez son más quienes eligen esta parte de Asturias, uh-huh. pues es una excelente noticia.
Uh-huh. Bueno, yo creo que el turista que viene al Occidente busca otro tipo de turismo. Yo por lo menos no aspiro a que el occidente de Asturias se convierta, tenga el turismo que tenga el oriente, no lo deseo, lo digo así de claro. Yo creo que el turismo debe ser una cosa, o sea, está muy bien que haya turistas y que haya gente que quiera conocer uh-huh. Asturias y el occidente, pero creo que el turismo masificado no viene bien. De hecho, yo creo que Asturias necesita poner orden en el turismo ya desde hace tiempo. Pero en el occidente hemos pasado de ser verdaderos desconocidos sí. a, bueno, pues por lo menos hay gente que viene y que repite, porque busca precisamente un turismo de tranquilidad, de ocio uh-huh. y de naturaleza, que ofrece algo distinto a lo que ofrecen otras zonas de Asturias, que contra las que no tengo nada, que a mí el oriente de Asturias me encanta.
Por
pero
supuesto.
Me parece que hay masificación turística y tampoco creo que a nadie le guste,
no,
sinceramente.
No, totalmente, Raquel. Sabemos que no es una crítica, es un punto de vista ante una situación que yo creo que es más que palpable, ¿no? Por parte de los responsables incluso que tenemos de Llane, Ribadesella, que nos lo trasladan y evidentemente pues son zonas masificadas en esta época del año, como tú bien nos apuntas. Oye, enhorabuena, pues la Feria de Indianos, que hemos visto también en prensa, gracias al portal que FEMOS, ha sido todo un éxito y no sé si es cosa mía o percepción, pero cada año también más espectacular, tanto por la afluencia, supongo, como nos comentas, como por todo lo que vimos allí, ¿no? De cómo se mimetizan quienes asisten, se visten para el momento y el evento, ¿verdad?
Sí. Yo me acuerdo el primer año que se organizó, que todos teníamos un poco la duda de cómo se iba a implicar el pueblo.
Sí.
Y recuerdo que fui llegada a la plaza y yo quedé completamente alucinada, para bien, porque estaba todo el mundo, absolutamente todo el mundo vestido de indiano, o sea, todo el mundo. Creo
bueno.
que en Boal, como en otras, como pasa en Colombres, por ejemplo, o como ocurre en otras villas, que sabes, somos, bueno, vivimos en unos lugares y en unas villas que tenemos que estar... desde luego, siempre conectados con ese pasado indiano y porque esa gente que migró tuvo a bien seguir enviando dinero a sus pueblos uh-huh. de origen, no renegaron de ellos y gracias a ello, bueno, pues en Boal tenemos las escuelas graduadas que financiaron los naturales de Boal en La Habana, el lavadero y entre otras cosas, pero vamos, y aparte un montón de casas preciosas que, bueno, muchas de ellas están habitadas, otras no, pero que desde luego de no haber sido por el respeto y el amor que esa gente que emigró tenía a su por querer que la gente que se quedaba aquí tuviesen oportunidades y una mejor calidad de vida de la que ellos tuvieron, pues no estaríamos hablando de eso.
Uh-huh.
Es verdad que la asociación que lo organiza a mí me parece que es loable lo que hacen, porque es muy difícil que no sea repetitivo, pero siempre hay alguna novedad, ¿sabes? Siempre hay alguna
sí.
novedad.
Uh-huh.
Entonces, a mí la verdad que yo personalmente, a mí es el día de fiesta del pueblo que más me gusta, sin desmerecer a ninguna otra, pero a mí me parece que tiene un encanto especial porque además eso rinde homenaje a un origen y a unas raíces que todos tenemos y es que cada año es un éxito. No uh-huh. puedo decir nada más que eso. Y además tiene un poco de todo. Tiene cultura, tiene charlas, tiene coloquios, tiene visitas a las casas más representativas del pueblo, luego tiene la parte más lúdica con la fiesta, la comida, la música en la calle, los mojitos. A mí la verdad que es una fiesta que personalmente me encanta.
Pues tomamos nota para quienes no pudimos asistir este año, el que viene no nos lo pensamos perder. Raquel, esto ya pasó, eso hasta, como estamos diciendo, hasta el 2026 no va a haber opción de apuntarnos, ¿no? Pero aún quedan cocinas para lo que nos resta, ¿no? De verano y de cara
sí.
a los próximos días.
Sí, yo quería... Muchas veces no sabemos qué hacer, ¿verdad?
Uh-huh.
A mí me pasa con gente que lleva... Mira, me preguntaba todavía este fin de semana, gente que lleva muchos años haciendo turismo aquí. Oye, ¿qué nos queda por ir a ver? ¿Qué nos queda por ir a ver? Bueno, vas buscando, ¿no? Cosas. Y una opción que tenemos desde hace 2 años es darte un paseo por barco por el Valle del Navia, que es para quien no conozca el Valle del Navia, pues el Valle del Navia es precioso porque tiene un cañón precioso, bueno, que es una maravilla de la naturaleza, además un sitio totalmente de paz y tranquilo, porque además el río está embalsado, uh-huh, para lo bueno y para lo malo, pero en esta parte bueno, porque es un paseo muy tranquilo. Una empresa de unos chicos jóvenes instalaron hace 2 años un barco en el embalse de Doiras, que se llama Andolina, y ofrecen pues paseos en barco, tanto para grupos organizados como bueno para cualquier persona que quiera ir y reservarlo a la plaza y va. El paseo es una maravilla, es una de esas actividades bueno, que mucha gente no conoce, y todavía ahora, antes de entrar en directo, estaba repasando los comentarios que ponía la gente en sus redes sociales, y la verdad que todo el mundo dice que es una maravilla. Es que el Valle del Navia es una maravilla, porque el río está muy encajonado, uh-huh, y entonces tiene unos meandros que son una preciosidad. Y puedes llegar a ver, bueno, pues el, por ejemplo, el mirador de San Esteban de los Buitres, que he visto desde arriba, es una maravilla, pero claro, tú en el paseo ese lo ves desde abajo. Entonces estás ahí encajonado. A mí me recuerda mucho pues a las Hoces de Duratón y a otros ríos que sí que han estado más explotados turísticamente, uh-huh, y es verdad que al Navia un poco le faltaba eso. Si tenemos una empresa de turismo activo, que es Cali Aventura, que la conoce todo el mundo y todos los años en Cintura además tiene un reconocimiento, pero sí que faltaba pues algo, digamos, como más tranquilo, ¿no? Que, bueno, pues eso, para poder darte un paseo, y a mí me parece una opción perfecta para, bueno, pues para pasar un día de turismo por el occidente. Comes en Boal y das un paseo en el barco de la Andolina, luego si quieres subes a Grandas o lo haces al revés, viceversa, uh-huh, como quieras. Pero vamos, y que haya gente también que apueste por este tipo de iniciativas me parece valiente, porque claro, durante los meses de otoño e invierno no vas a tener afluencia para ello, pero bueno, pues entre Semana Santa y los meses de verano, que ahora pues tenemos más verano que nunca, pues a mí me parece una opción perfecta y que creo que mucha gente todavía no conoce.
Qué bien. Y además esa perspectiva que nos planteas, ¿no? Que yo creo que esto te cambia tu percepción del entorno y concreto de este lugar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Asturias, quiero decir, Asturias tiene, es una maravilla toda ella entera, sí. Yo siempre lo digo, que teníamos que hacer, lo digo yo con mis amigos, digo, yo creo que un fin de semana al mes tenemos que hacer turismo regional, de esos sitios, a ver, todos estamos vinculados a una zona, cada uno sí, a la suya, ¿no?, que conozcas. Yo el occidente, pues claro, lo conozco perfectamente, y cada uno la suya, ¿no?, pero uh-huh, bueno, pues yo todo decía, yo quiero un fin de semana a pasarlo a Redes, porque estuve un día en Redes, pero entonces el Valle del Navia, que es una maravilla, porque es una maravilla natural, es que tiene un encanto y una belleza que, jolín, es que en serio merece muchísimo la pena, y darte un paseo por ahí en barco, uh-huh, un barco tranquilo, pausado, que no lleva ninguna prisa, pues a mí me parece una experiencia súper chula, porque bueno, sí que estamos acostumbrados a que haya más paseos en barcos, pues tú vas a la Ría de Leo y tienes, por ejemplo, ¿no?, o otras rías. Pero en ríos hay menos de estas opciones. Yo creo que también hay que poner un poco en valor el turismo vinculado al río, ¿no? Uh-huh. Y a los espacios fluviales. Nos encanta la playa, a mí la primera, pero bueno, el río Navia tiene muchos sitios maravillosos. Y otro de ellos que se me ocurre, que está ahora muy de moda porque han pasado por ahí algunos influencers, que sí, han conseguido que descubran un sitio que para nosotros era maravilloso y sigue siendo, que es el área recreativa de Castrillón, que está entre, bueno, está en el concejo de Val, justo uh-huh, cerca del pueblo de Castrillón. Es un entorno precioso, que es una maravilla para ir a pasar un día, te puedes bañar, tiene parrillas, barbacoa, sombra, puedes hacer una ruta y una cascada preciosa del río Mulión que desemboca en el Navia, y todo el mundo que va pues se queda maravillado, porque además es un sitio que no era conocido. Claro. Entonces, pues es una maravilla.
Yo totalmente
creo que el Navia merece también ser reconocido como un sitio para ir a pasar el día, por lo menos.
Uh-huh. Fíjate, hablando de esos ejemplos a seguir, igual deberíamos de fijarnos, ¿no?, en la Ribera Gallega, en la Ribera Sacra, ¿verdad?
Sí,
que,
claro.
Que claro, sí que potencia,
es
¿no?
Es que el entorno de la Ribera Sacra y el del Navia, a simple vista, son muy parecidos.
Exacto.
Y claro, de hecho en la Ribera Sacra ya hay barcos que hacen ese recorrido. Bueno, sí, pues que quizá mucha gente en Asturias todavía no lo sabe, porque repito que estos chicos empezaron el verano pasado, pero que vamos, que en Andolina, que es un plan perfecto para pasar una tarde o para pasar el día o la mañana, vaya. Así pues... que a quien busque otro plan, que no sea siempre playa, porque también acabamos todos de playa un poco fritos, si algún día nos apetece hacer otra cosa, pues bueno, que sepan que tienen ahí esa opción.
Me encanta esa otra opción que nos planteas y nos acercas. Raquel Murias desde Boal, con ese paseín más que prestoso. Gracias como siempre, un beso.
Nada, a vosotros, venga, un beso, chao, hasta luego.
Directo a Asturias, con Arancha Nieto.
De la tarde, 41 minutos. Vamos a tener que charlar con Alberto y García, porque están sacando noticias musicales, algún trabajo, algún adelanto a través de sus redes sociales, y nos encanta este acalorado, pero queremos más vinculado a su próximo disco y, por supuesto, a su gira de conciertos. Vamos a seguir en esa misma línea que los lunes nos encanta ir organizándonos, empapándonos de los planes culturales que nos ofrece la región. Así que qué mejor que charlar con los amigos y amigas de Asturias Cultura en Red, y en concreto con ella, con Montse Roces. ¿Qué tal, Montse? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, los lunes sabes tú que con unas ganas, con una sed cultural tremenda, ¿eh?
Pues sí, vamos a nombrar y repasar un montón de propuestas, seguro que encaja alguna. Y empezamos con el Circuito de Artes Escénicas. Mañana la obra Tigre Menguante de Saltantes Teatro estará en Villaviciosa. Ya el día 1 tenemos a Car Teatro del Mundo con Manolito Se va al Espacio en Cangas de Onís, y en Colunga Truco o Trato del Mago Nacho. El día 2 en Sobrescobio Piccolo Camerino de Adrián Conde Espectáculos, en Colunga Los Polvos Melancólicos de Acar Teatro del Mundo, y el 3 cerramos el Circuito de Artes Escénicas de la semana en Colunga también con El Fantasma de Canterville del Jaleo Producciones Artísticas. Exposiciones que podemos visitar, pues hasta el 30 de julio en Gijón y del 1 al 15 de agosto en Grandas de Salime estará La Sidra Asturiana de Ediciones Pata Negra. Cantos de Amor por la Pierrina, de esta misma editorial, hasta el 30 de julio estará en Gijón. Hasta el 31 de agosto, pero en Avilés, Tiempo y Paisaje, que es un proyecto fotográfico de Nicolás Cancio. Cultura Tradicional, dos proyectos, del Corricorri al Siglo XXI, de la Orquesta Céltica Asturiana, el 1 de agosto en Breña, y el 3 de agosto en Parres estará en concierto Los Gascones. Literatura, nos deja el proyecto Mitología Asturiana para Niños y Niñas, es un taller de marionetas que imparte Elizabeth Martín Teatro el 2 de agosto en Cudillero. Tres conciertos en el Circuito de Música. Tradicionando, de Fabrioc, estará el 1 de agosto en Parres. El día 1 de agosto también, pero en Vegadeo, se podrá escuchar a Noveru celebrando sus 50 años de trayectoria en un concierto. Emilio Rivera Quartet, el 2 de agosto, estará en Colunga. Y finalizamos la agenda de la semana con el Circuito de Narración Oral, con La Huelga, el 1 de agosto, que estará en Las Regueras, con los cuentos de un pelegrín que va de vuelta.
Bueno, vaya agenda que tenemos, Montse. Muchos planes, mucha actividad. ¿Qué te parece si recordamos vuestra página web?
Por supuesto, en asturiasculturaenrede.es tenemos todos los detalles para tomar buena nota.
Gracias como siempre, Montse, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Y es noche que es nidia pela solombra, de yeña povisa del sentir dolor, cantar que al silencio y busca la rima, quedas tien que xío que el cielo toldó, miraste onde ayuci viste la nada, y es como agua quieto acabó el vivir, un fuego que en un vilta y a piz que borra. los días perdidos que te hacen sufrir. Mata la luna que nunca encuentres.
Nos separan 15 minutinos de las 8 de la tarde. Estamos en plena recta final de este lunes en directo a Asturias, lunes 28 de julio. Cuenta atrás para que comience agosto, pero muy pendientes de lo que sigue sucediendo en las protectoras de la región. Hoy le damos voz a los peludinos que están en la protectora de animales del Principado de Asturias y lo hace ella, en concreto su secretaria, Alejandra Mier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes, Kiko. A ver por dónde me sale Alejandra, si Gatibum, si algún caso de algún perrín, ¿por dónde estamos? A ver.
Récord de Gatibum. Llevamos 4 gatitos en el día de hoy en 4 motores, en 4 coches diferentes.
¿Sí?
O sea, hemos estado por Oviedo con la jaula trampa para arriba y para abajo. todo el día, uno en cada punta de Oviedo, todo el día recogiendo gatines. 4 se recogieron, ya te digo, hoy de los coches, de los motores de los coches.
Sí.
En diferentes puntos de Oviedo, bueno, gatitos pequeños. Uh-huh. Que se meten ahí en los coches a investigar, bueno, dejas el coche en el pueblo, se sube un gatín, y en estos coches de hoy en día, pues la verdad que sí que se desplazan dentro del coche, y entonces, bueno, pues aparecen no podemos saber de dónde claro. Han venido, aparecen en otro sitio, así que toca recogerlos y buscarles familia.
Ay, 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 pero fíjate, Alejandra, que es algo que tenemos más vinculado quizás al invierno, ¿no? Que se refugian en los coches buscando el calor que no encuentran en la calle, pero lo hacen ahora por mero interés, me imagino, y curiosidad, ¿no?
Sí, el invierno es más gatos adultos, uh-huh. Gatos adultos que buscan un refugio, y de ahí sí que son buenos esos consejos, pues eso, de dar un golpe en el capó, sí. De tocar el claxon, hacer algún ruido para que el gato, bueno, es un gato adulto, y ese ruido y enseguida va a escapar. Pero el verano es más de gatitos inconscientes, uh-huh. que se ponen a investigar el mundo y, bueno, pues se suben por los coches. Hoy en día los coches, la verdad, que son bastante grandes, tienen mucho espacio donde ellos pueden un poquito meterse y quedar ahí encajados y desplazarse incluso en el vehículo. Uh-huh. Entonces, pues mucho cuidado cuando aparcamos, sobre todo en la zona rural, cerca de casas donde puede haber una gata con gatitos, sí. Y demás. Mucho cuidado antes de marchar, ay. De no llevarnos a algún gatín en el coche, porque claro, luego, bueno, pues te puedes imaginar asustadísimos cuando los recogemos, ¿no? Llorando sin parar, muy no saben dónde están. Han estado ahí metidos en ese ruido atronador, uh-huh. y muy asustadines, los recogemos. Bien, es verdad que también en un par de días se les pasa, ¿eh? Y están listos para adoptarse y demás. Pero el primer par de días da mucha pena porque pasaron mucho susto, no saben dónde están, puntos. Ya no está su madre, sus hermanos.
Claro.
Muy desorientadinos.
Menudo shock. Oye, iba a preguntar, Alejandra, desde mi ignorancia, para eso conectamos contigo, para que nos cuentes cómo detectan estas personas que tienen a ese gatín, a ese cachorrín en el coche. ¿Empieza a miagar? ¿Se escucha algo en el coche, en el motor? No sé, ¿cómo podemos hacer?
Uh-huh. Sí, normalmente empiezan es miagando. O sea, ¿sí? los gatinos enseguida empiezan a miagar. Dos de los gatos de hoy eran en sendos parkings y, bueno, no, en este caso, bueno, uno era en el parking de Luca y no lo detectó el propietario del coche, sino el vigilante del parking.
Anda.
Fue el que nos avisó, que empezó, claro, está por el parking y empezó a oír miau, 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 bueno, pues siguiendo con el oído el sonido y localizó de qué coche salía y fue el que nos avisó. Uh-huh. Suerte que a esa edad son muy tragones, entonces, bueno, pues las jaulas trampa, que tenemos unas pequeñitas que sí. Entran debajo de los coches y ponemos ahí un pate rico, 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 que huela mucho, mucho, mucho. y por suerte suelen a esa edad, suelen ser bastante tragones, se bajan, entran a comer el pate, la puerta se cierra y así ya les podemos coger con seguridad. Es mucho mejor que intentar, pues, abrir el capó, cogerlos con la mano y uh-huh. demás. Es mucho más seguro para nosotros, para el gato, para todo el operativo, más seguro hacerlo de esta manera.
Bien, pues como tú bien dices, además lo sabéis muy bien, que el tema comida funciona especialmente en los cachorros, porque esto te lo digo yo por experiencia, cuando son ya más mayores son muy exquisitos, ¿eh? No les vale cualquier aroma ni cualquier comida.
Uy, qué va, sí, cuando son más mayores, y de hecho ni siquiera comen la misma cantidad, un gatito de 4 meses...
Sí.
comen mucho más al día que un gato adulto.
Anda.
O sea, comen, ¿sabes? Es sin sentido.
Uh-huh.
Bueno, que está bien, ¿eh? De
sí,
hecho,
sí, sí.
Así
claro,
están creciendo, tienen que comer. De hecho, lo que hay que preocuparse es cuando tenemos un cachorro, ya sea de perro, sea de gato,
uh-huh.
pues uno de los primeros motivos de preocupación y que hay que ir al veterinario es que deje de comer.
Uh-huh.
O sea, muy importante que coman, y a nosotros eso pues nos viene especialmente bien para que rápidamente huelen la comida, se bajan del coche y los cogemos con la jaula trampa.
Ahí estamos. Alejandra, aún son muy pequeñines, ¿no?, para buscarles hogar a estos gatinos que habéis encontrado hoy.
Bueno, sobre todo, sí que están en adopción.
¿Sí?
porque están solos. O sea, si estuviesen con hermanos, claro,
¿sí?
pues si estuviesen, cogemos
vale.
una familia entera,
uh-huh.
sí que, bueno, procuramos que jueguen un poquito juntos, que se desarrollen un poquito más. Pero es que estos no tienen ni en cada uno, claro, ninguno tiene nada que ver con nosotros, no los podemos juntar, que mucha gente dice, pero no los juntáis para que jueguen. Pues no los podemos juntar, porque
claro.
si uno está enfermito,
uh-huh.
nos va a contagiar a los otros tres. Entonces tienen que hacer cada uno, bueno, pues eso, una semana, 10 días de cuarentena, a ver que no están incubando ninguna enfermedad como la paleucopenia, bueno, enfermedades infantiles que son mortales,
claro.
y tenemos que tenerlos eso, unos días separaditos, pero bueno, que se pueden ir yendo a conocer, reservarlos, y en cuanto pase el periodo de incubación así de las enfermedades víricas, listos para irse con sus familias. Ya son gatines eso, que ya comen, que no son lactantes ni
ajá.
nada, son gatines, bueno, pues eso, lógicamente que ya comen, por eso se bajaron a comer, que ya comen y demás, y que eso, que en cuanto pasen un poco, unos días que el veterinario los desparasite bien, vea que no están incubando nada,
uh-huh.
listos para irse con sus familias.
Seguro que van a estar encantados, pese a que la aventura, ¿no?, ha sido un poco traumática, como bien nos comentas, y es lo que tiene esa curiosidad, ¿no?, que quienes conocemos a los gatos sabemos que en fin, son muy marujillas, ¿eh?, con todo mi cariño hacia ellos, ¿eh?, pero les encanta esto de cotillear, descubrir, ¿verdad?
Sí, alguna vez algún adoptante de hecho nos llama porque también lo pierden por casa, porque como se meten dentro de un cajón, yo tengo una amiga que no pone la lavadora sin contar lo que tiene todos los gatos por casa. O sea, eso, cierra la puerta de la lavadora pero no la enciende hasta que verifica que no hay ningún gato. Está presionada porque se meten también en el tambor de la lavadora, o sea, lo que dice, son tremendos, así
sí.
que hay que tener un poquito de cuidado, más cuando son pequeñines, claro, porque, bueno, un gato
sí.
adulto ya, entre que tiene otro tamaño y
uh-huh.
otro sentido,
sí.
pero esos
sí.
pequeños, sí, sí, hay que tener cuidado con la lavadora, la vajilla, cualquier cosa que no se nos cuelen, porque son tremendos y por el mismo motivo se suben a los coches y bueno, pues se nos despistan por aquí de un punto a otro de Asturias.
Menos mal que estáis ahí, los ángeles de la guarda, las protectoras, y hoy habéis estado recorriendo Oviedo con esa jaula que nos comentas, ¿no?
Sí, hoy ya te digo que ahora es llegar con uno, recogerlo y recibir otro aviso para ir a por otro. Es que ha sido todo el día de coche en coche y tiro porque me toca. ha sido un día tremendo, pero bueno, lo más importante que conseguimos coger a los cuatro, porque a veces sí que es cierto que hay alguno que baja pero no se mete en la trampa, entonces
uh-huh.
se mete en otro coche y en alguna ocasión pues no consigues cogerlo,
claro.
es imposible. Y hombre, te quedas con muy mal cuerpo, ¿no? Preocupada
uh-huh.
y demás de qué habrá sido de ese gatín, a ver dónde habrá acabado. Pero hoy cuatro avisos, cuatro éxitos, cuatro capturas, los cuatro recogidos y a salvo ya. O sea que bueno, en ese sentido mucho trabajo, pero por lo menos salió todo bien, que bueno, que te quedas más a gusto, lógicamente.
Claro que sí, no es para menos, os aplaudimos desde aquí. Sois unas campeonas. ¿Qué te parece si recordamos rápidamente cómo os buscamos para que esos gatines encuentren el hogar que se merecen y necesitan?
Pues estamos en todas las redes sociales, también tenemos la página web www.protectoradeasturias.org o las redes sociales tanto de la Protectora de Animales del Principado de Asturias como poniendo Albergue de Animales de Oviedo. Se nos localiza, vamos, en el Google, la ubicación, en el Maps, no hay pérdida, teléfono, correo electrónico, nos pueden contactar como quieran y nos encuentran rápido.
Así de fácil. Querida Alejandra, gracias como siempre y un besito para ti y para los gatetes, ¿vale?
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Arantxa.
Minutos para que sean las 8 de la tarde. No sé yo si voy a convencer a mi compañero Marcos Vega de que, oye, se lleva un gatín a casa, pero voy a intentarlo. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Al que tienes que convencer es a Dumas. Yo en principio no tengo inconveniente, pero claro, Dumas ya con sus casi 14 años, wow, a estas alturas, pues... Bueno, 14, no, 12, 12, ¿dónde 12? Voy yo? Haz el favor. No, bueno, no. Con sus casi 12 años no creo yo que un gato será lo mejor ahora para la convivencia en nuestra casa, pero bueno.
No, igual no, que con todo, claro, con todo el sentido también, ¿eh? O sea, que imagínate a sí, nuestros sobre, años, ¿no?
Claro, es que sobre todo, Dumas, las cosas que son pequeñas y se mueven rápido, sí, le sale un instinto ancestral en que está grabado en su ADN, él como buena gente, no intenta no responder, pero no lo puede controlar. Y como perro de caza, pues hay algo dentro de él que le llama a perseguirlo.
Claro.
Y a veces casi me ha dado un disgusto por el pueblo persiguiendo a algún que otro gato.
¿Ah,
entonces,
sí?
No sé yo si será...
No. Sí, sí, sí. Pues, entonces olvídalo porque igual terminas con, ya sabes, ¿no? Con los pelinos del gato.
Exacto, sí, sí.
Marcos, ¿cómo se te presenta el lunes por noche tras noche? ¿O cómo se os presenta?
Pues plagado de asuntos, este último lunes ya de julio, fíjate, uh-huh, vamos a hablar con el director de comunicación de Arcelor, con Alberto Carrero de Roa, que tiene muchas cosas que contarnos y muchos asuntos de los que hablar, entre ellos, pues lo último, cómo puede afectar a la compañía y, por tanto, a la industria asturiana ese acuerdo firmado, ¿no?, con Estados Unidos y la Unión Europea, la Comisión Europea, de aranceles y esas tasas aranceles, áreas, ¿no?, que suben hasta un 15%, pero muchas otras cuestiones también que tienen que ver con Arcelor y que nos contará. Vamos a tener a dos alcaldes de dos lugares turísticos, tanto Cudillero como Taramundi, estarán con nosotros esta noche Carlos Valle y César Villaville, para hablar un poco del balance de este julio, de lo que sabemos hasta ahora, de cómo ha ido la cosa, de algunos problemas y de cómo afrontan el tirón último, ¿no?, del verano, el mes de agosto, porque, bueno, aunque todavía no tengamos datos negro sobre blanco, sí que ya hay sensaciones, ¿no?, de cómo ha ido este julio. Pinta que de nuevo hemos tenido un julio para el turismo asturiano... Pues no sé si de récord, pero casi, uh-huh, porque las playas están llenas, los pueblos están llenos, las ciudades están llenas y bueno, pues vamos a ver, sobre todo también, yo quiero preguntarles a nuestros alcaldes qué novedades han aplicado, ¿no?, para tratar de contener, por un lado, de hacer ese turismo que llevamos ya años reclamando desde la pandemia más sostenible, ¿no?, de no morir de éxito y de no caer en los errores que han cometido otros lugares y otras comunidades autónomas en nuestro propio país. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a tantear un poco a ver con esos dos alcaldes, con el alcalde de Cudillero y el de Taramundi, a ver qué cuestiones nos dicen y cómo han funcionado algunos mecanismos que han implementado este año. Nos iremos de paseo con Maxi Areñes, como siempre, nuestro viejo amigo del grupo asturiano Fontoria. Vamos a hablar con César Castaño, que es presidente de la Asociación de Bateadores de Gabelgas. Vamos a hablar, como siempre, con Emma Álvarez del Valle del Lago, de Somiedo. Nos iremos hasta la librería de Piñango, en Riva de Deva. Y además vamos a hablar, que va a ser muy curioso, bueno, como siempre también, con nuestro enfermero de confianza, Iván Espada, que nos va a contar también, bueno, pues precauciones que hay que tener. Hay muchos datos y se están saliendo muchos testimonios sobre el calor, ¿no? De cómo, sí, estamos más expuestos al calor y estamos teniendo bastantes disgustos, ¿no?, ya en lo que va de verano con el asunto del calor en Asturias y en España. Y bueno, pues va a dar algunas recomendaciones siempre vinculadas a la precaución a la hora de bañarse, a la precaución a la hora de tomar el sol. Pero te decía que yo tengo muchas ganas hoy porque íbamos a hablar con Jorge Chegoyen. Uh-huh. Jorge Chegoyen, como sabes, es propietario de la tienda de cómics Hangar Rebelde, sí, en Oviedo. Y como también sabes, pues está de moda porque los actores de Los Cuatro Fantásticos, que se ha rodado en el Calatrava, pues han hablado de lo bien que se come en Asturias, de los paisajes que hay en Asturias y de la tienda de cómics espectacular que hay en Asturias. Entonces le vamos a preguntar a Jorge por la publicidad que le están dando las estrellas de Hollywood estos días.
¡Qué maravilla! Todo es de mucho más a partir de las 9, ¿verdad, Marcos?
Desde las 9 y hasta las 11, os espero. Arantxa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, compañero. Nos despedimos también en Directo Asturias. Regresamos mañana a partir de las 6 de la tarde con mucho más directo y con mucha más Asturias.